calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
A todos nuestros auditores y auditoras les damos la bienvenida a este lluvioso día martes acá en Educación en el Aire. Desde Radio Universidad de Chile saludamos su compañía y la fidelidad que han tenido con este programa. Recuerden que siempre las preguntas y comentarios las pueden hacer a través de redes sociales y para eso tenemos Twitter. Nuestro Twitter es @educaire, tal como suena, y el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Búsquennos así y pueden hacernos llegar toda clase de comentarios y propuestas para que tratemos acá semana a semana. Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire.
Este año se les acabaron los juegos.
Bueno, el presidente Sebastián Piñera anunció una serie de medidas la semana pasada en lo que llamó la Agenda Mujer, para responder a la contingencia de los movimientos feministas estudiantiles. Sin embargo, desde las propias organizaciones estudiantiles critican que todo esto que se ha planteado desde el gobierno repite las ideas legislativas del programa de gobierno y no reconoce las demandas del movimiento, que son bastante específicas. Bueno, los estudiantes también están convocando a marchar el 1 de junio en el marco de la primera cuenta pública del presidente Piñera y el 6 de junio contra la Agenda Mujer. Además de las estudiantes, esta agenda ha sido criticada por distintos sectores y no tan solo feministas. Para hacer un análisis de estos anuncios, hemos invitado hoy a nuestro estudio a la abogada Camila Miranda, de Fundación Nodo 21, quienes han publicado una información, infografías explicativas sobre por qué muchos de estos anuncios no son este aporte que se está esperando para hacer un verdadero cambio cultural que ha sido demandado por el movimiento feminista estudiantil y también con un amplio respaldo social. Bienvenida, Camila.
Hola, muchas gracias.
Bueno, primero, para partir y pongamos en contexto esta conversación, ¿qué nos podrías decir sobre las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, que han permitido en este momento, en el Chile actual, esta explosión feminista y desde los jóvenes, desde las mujeres más jóvenes, que son las estudiantes? ¿Qué nos cuentas de eso?
Bueno, primero partiría diciendo que la lucha de las mujeres en Chile tiene larga data. El movimiento feminista ha tenido hartos momentos de gran relevancia para la política y la ampliación de la democracia en Chile. Y en particular en este escenario, yo diría que es relevante mirar las movilizaciones del 2011 y antes del 2006 como un proceso de politización también en el sector estudiantil. Y eso está acompañado también de la masificación que ocurre en el sistema de educación superior, que hace que hoy día el 53% de las estudiantes de la educación superior sean mujeres. Y entonces, esa combinación de un proceso de politización de actores, también de masificación de la educación superior, y por otro lado, ya un poco las expresiones de un sistema neoliberal, digamos, que ha precarizado varios aspectos de la vida, dimensiones de la vida. Entonces, no hay acceso a derechos sociales. El caso del derecho a la educación ha estado en disputa por el movimiento estudiantil. Noma FP ha puesto el problema de las pensiones y ahí las mujeres sí que tenemos problemas con la previsión social. Lo mismo con el caso de la salud. La mayoría de las mujeres está en FONASA y no en ISAPRE, donde se plantean las medidas. Entonces, hay un escenario en general que tiene que ver con estos cambios sustantivos que han ocurrido en Chile, que permitan también que haya un actor que tiene particularidades específicas para movilizarse, como son la ILO de estudiantes, y además una serie, digamos, de ausencias de derechos sociales en Chile.
Uh-huh. Y Camila, bueno, uno de los puntos que más han criticado los estudiantes de esta Agenda Mujer es que está ausente el tema de fondo que se ha instalado desde las estudiantes desde un primer momento, que tiene que ver con la educación no sexista. En realidad, esta demanda ha estado trayéndose durante todas las movilizaciones que conocemos ya en la última década. ¿Por qué o cuál es el diagnóstico que ustedes hacen del estado actual de, la, de los temas de género en la educación? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué es tan importante para los estudiantes ponerlo como primera prioridad?
Bueno, parte de las demandas que se plantean en el 2011 como una educación pública, gratuita y de calidad, con el tiempo fueron sumando por una educación pública, gratuita y de calidad no sexista, que sobre todo lo impulsaron compañeras movilizadas feministas en ese momento, como un proceso de reflexión más avanzado, digamos, en la movilización. Y yo diría que, con algunas cosas que te compartía antes, las expresiones de no tener derechos sociales se radicalizan en las mujeres. Y eso en educación no solo se expresa en que la mayoría de las carreras son feminizadas, y las carreras feminizadas en general tienen menor valor social y por tanto menor sueldo, y eso es una expresión material. Entonces yo estudio, digamos, para producir trabajadores para la sociedad, y esos trabajadores luego tienen condiciones de vida bien complejas, y hay una promesa de la educación que no se cumple. Por otro lado, y que ya es parte de, digamos, este sistema patriarcal que se le llama, las desigualdades, digamos, y violencias de género se expresan cotidianamente en jerarquías de poder, en relaciones interpersonales, en las relaciones entre académicas, entre estudiantes, con autoridades. Hace poco salía una foto bien particular del Consejo de Rectores, que todos son rectores hombres, y el problema no es solo que no hayan mujeres, sino la pregunta es por qué no han podido haber. Y entonces todo ese escenario, digamos, genera cierta movilización social de un no más, digamos, y vamos construyendo nuevas relaciones de humanidad, donde la educación, que era como promesa un espacio de encuentro, sobre todo la educación pública, no construyese estas categorías de ciudadanía de primera y segunda clase, donde estaríamos las mujeres.
Y Camila, o sea, lo que tú estás diciendo, que al final se expresa con mucha más fuerza en el ámbito de las mujeres todas estas condiciones desiguales que tiene el sistema, y por eso las mujeres reaccionan con más fuerza, porque las han visto, digamos, venir y las han vivido en carne propia desde hace mucho rato.
Y en definitiva, para quienes en general hemos estado al lado de la cancha de la segunda ciudadanía, no tenemos otra, digamos, opción que luchar, digamos, en esa dimensión, y las estudiantes bien lo han, digamos, analizado y lo están movilizando. Y eso ha permitido, por ejemplo, que la movilización del 8 de marzo, la coordinadora 8M hablase de las mujeres contra la precarización de la vida. Y entonces determinar un campo en particular de movilización donde la educación es central. Porque como la educación, por un lado, reproduce estas divisiones sexuales, también el espacio donde se crean nuevas relaciones. Entonces, por un lado, se expresan esta carga patriarcal, pero a la vez puede producir a estas mujeres que la cuestionan y están planteando una educación distinta, educación no sexista en este caso, que es el negativo. Y si uno se pregunta por el positivo, la misma estudiante han avanzado a decir educación pública y feminista. Claro. Entonces ven en la educación pública como una posibilidad de democracia que se exprese el feminismo.
¿Y cómo ven ustedes, la o en tu experiencia también personal, en la academia y digamos en el trato con la comunidad universitaria, la participación de los hombres dentro de este movimiento? ¿Cómo lo ha recibido el mundo de la educación, los escolares, los estudiantes universitarios?
Yo creo que hay harta confusión en el sentido de no saber cómo reaccionar. En general se asocia las movilizaciones feministas o por los derechos de las mujeres como adicional, como un problema solo de las mujeres. Y entonces es disruptivo plantearse como hombres de qué forma yo contribuyo en una disputa que es para otros sujetos. Y ahí yo diría que hay harto de confusión, hay harto de también compañeros que están construyendo una visión crítica sobre sus masculinidades, de forma que cuando uno se plantee nuevas relaciones, ponga en cuestión las relaciones de la otra mitad de la sociedad. Y además yo diría que, sobre todo en el sector más académico e intelectual, en general los estudios de género están relevados a académicas. No ha sido un problema o una preocupación de los académicos. En general, al menos en la Universidad de Chile, se han tenido que fundar espacios, en particular los magísteres que hay en la Facultad de Filosofía y Humanidad y en la de Sociales, para trabajar estos temas. Y de alguna forma, en distintas carreras, las mismas profesoras académicas mujeres han fundado ciertas líneas de investigación donde se plantean, por ejemplo, en historia, ¿dónde estuvo en la historia de todo el último siglo las mujeres? ¿No había?
Claro.
En realidad había. El problema es quién escribió esa historia y por qué no era un sujeto de estudio. Y por qué esas mujeres no escribieron su propia historia. Entonces, en general ha sido, yo creo que hay una deuda de la academia por, digamos, preocuparse por toda la sociedad y no solamente por quienes construyeron o escribieron la historia desde su posición, como si no hubiese un versus.
Y esa demanda por insertar estos contenidos en el seno de la investigación académica también está presente. Se ha planteado, por ejemplo, en la Universidad de Chile, el introducir líneas de investigación, que se genere en cada carrera un espacio de reflexión en torno al tema de género. ¿Tú crees que es posible una medida viable e implementable rápidamente en el tiempo?
Yo creo que no es una vía tan rápidamente implementable, porque una dimensión, es decir, nosotros como institución o otras instituciones de educación superior vamos a hacer procesos de reflexión donde vamos a revisar los currículum, donde vamos a abrir líneas de investigación que permitan abarcar esto en su amplitud. Pero el punto es que haya la mayoría de carreras feminizadas, que el objeto de estudio esté particularizado, es porque también nuestro sistema funciona con incentivos de mercado. Y entonces, las carreras más rentables, donde en general producir en esta dimensión no es una ganancia, difícil, digamos, puedan, haciendo esos cambios curriculares, poder implementarlo. Y entonces ya las estudiantes han estado diciendo que sin abrir las reformas, incluso discutir a quién se financia y cómo se financian las instituciones, es difícil que un cambio curricular tenga expresiones significativas. Y entonces, por ejemplo, la mayoría de las instituciones, digamos, masivo lucrativas, que nosotros le hemos llamado, o de las instituciones de Centro de Formación Técnica, IP, estudian mujeres. El 84% de las mujeres que estudia en carreras de educación y salud en los IP y CFT.
Claro.
Y entonces, si uno no hace una mirada más estructural, uno dice, bueno, cambiemos currículum, vamos avanzando, pero en una comunidad un poco reducida y que después tiene dificultades de eso traducirse en el mundo del trabajo. Por eso las estudiantes han dicho, ante la agenda del gobierno, hay que abrir las reformas. Y entonces las reformas de educación no están terminadas porque no resolvieron estos problemas. Y ahí no es un problema solo de las mujeres, sino, por ejemplo, si no hay aportes basales en las instituciones, uno no puede desarrollar carreras que hoy día no son valoradas socialmente. O sea, no puede incentivar que esas carreras, digamos, dejen de estar divididas por sexo.
Bueno, por esto también es que esta movilización causa tanto revuelo en general.
Y resistencia a todos los
focos de poder, porque finalmente está cuestionando las bases de un modelo al tratar de resolver demandas que son parecen muy específicas, pero en realidad hacen temblar las bases de un modelo. Y Camila, cuéntanos un poquito ya para ir analizando la agenda, esta agenda que plantea el gobierno sobre temáticas de género. ¿Cuáles son las principales críticas que ustedes realizan? Y quizás para partir y ordenarnos un poco, si hay algunos elementos de estas 12 medidas que ustedes valoran, por ejemplo, que consideran un avance.
Para partir por eso, la mirada sobre los efectos que ha tenido la violencia hacia las mujeres y que se tipifiquen otros delitos, creemos que es un avance. Y creemos que es una dimensión que hay que trabajar y durante los últimos 30 años en eso se ha avanzado. De hecho, hay avances, hay instituciones que se preocupan de estos casos de violencia, del acoso callejero, de instituciones no solo estatales, sino que también civiles. Pero para nosotros creemos que queda corto si la mirada es solo de los resultados. Es decir, cuando se produjo la violencia, cuando hay femicidios, ¿cómo reaccionamos? Nuestra mirada es cómo hacemos que no se sigan produciendo.
Claro.
Y entonces ahí vemos que si hay tantas condiciones de desigualdad social, difícilmente vamos a poder enfrentar significativamente el punto de la violencia. Y entonces ahí mirábamos cuando se proponía, por ejemplo, resolver el problema de la salud, igualando los planes de la ISAPRE, que luego nos dicen, vamos a armar un negocio con eso y le vamos a subir la ISAPRE a los hombres, y que un segmento, un 15% más o menos de las mujeres de la sociedad está en la ISAPRE y el resto está en FONASA. Entonces uno se pregunta, ¿una reforma para quiénes? ¿Qué porcentaje de las mujeres? Luego, la medida de esa lacuna. En general considera solo un trabajo que ya se está extinguiendo en nuestra sociedad, que es las trabajadoras que tienen contrato fijo.
Claro.
Y ahí hay casi un 44% de mujeres que no tienen posibilidades, porque hay un trabajo precarizado. Entonces las honorarias, etcétera, etcétera, no tienen condiciones de acceder. Entonces nos plantean políticas de igualar la cancha, pero no son para todas las mujeres o las mujeres más precarizadas, que son la mayoría. Entonces ahí creemos que hay varias deficiencias, pero sí avances en materia de violencia y, digamos, ponerse al nivel de los estándares internacionales en estas materias. Uh-huh. Pero justamente como una mirada solo de resultados, a nosotros nos interesa que dejen de producirse esos escenarios de violencia.
Y Camila, con respecto al tema de las pensiones, ahí también ustedes plantean una crítica.
Sí, bueno, no dice nada respecto de las pensiones y creemos que las pensiones producen después un escenario de pobreza que también produce violencia de distinta envergadura. Y entonces, Nomás AFP ha mostrado datos sistemáticamente del el porcentaje de pensiones que reciben las mujeres, que algunas consultas recibirán 60 mil pesos, otras menos, y eso estamos dentro de los promedios. Claro. Entonces, todos saben, los que trabajan y los que no trabajan también, que con esa cantidad de plata no se puede vivir.
Uh-huh. O sea, hay condiciones que hacen que las mujeres al final de su vida laboral reciban pensiones muy bajas por las lagunas, por las ausencias,
y también
por el trabajo
el
no remunerado.
Doméstico no remunerado.
Claro. Entonces, finalmente, ese punto justamente que es tan importante no está tratado en esta agenda, que es una de las cosas que ustedes plantean. Hay otro tema también al que hacen, que subrayan, que es sobre las políticas de cuidado, que es un tema que yo diría que, como en el debate público, es nuevo, a pesar de que obviamente se ha estado reflexionando por harto tiempo desde el feminismo, pero se ha visibilizado una temática y muchas mujeres han encontrado un sentido a sus existencias con esta reflexión.
Claro. Como es nuevo, digamos, en el debate público, pero es viejo como decisión política. Revisamos unas actas de la Comisión de Familia ahí por la Vuelta a la Democracia, donde se decía que en estas materias los pilares eran el principio de subsidiariedad y solidaridad, y que la responsable entonces de los cuidados era la familia. Y hace poco el presidente Piñera anunciaba el cambio del nombre del Ministerio de Desarrollo Social hacia la familia y la infancia, si mal no recuerdo, y decía, la familia el principal prestador de los cuidados. Hay dos cuestiones particulares, tanto que se asimila a la familia como prestador en términos medios económicos, un mercado en la familia, y por otro lado dice que los cuidados no son responsabilidad de toda la sociedad. Y entonces si uno dice, la familia es la responsable, en definitiva vamos a mirar qué pasa ahí adentro, y siguen siendo las mujeres las responsables de los cuidados, y la sociedad no funciona sin cuidados. ¿Quién te cuida los primeros años para poder ir al colegio? Si estás enfermo, luego cuando eres anciano, alguien te tiene que cuidar. Siempre alguien nos está cuidando. Entonces, si eso no es responsabilidad social de instituciones, como de toda la sociedad, son las mujeres las que cargan con esa responsabilidad. Entonces, ahí creemos que no se dice nada. Y una medida que se ha hablado históricamente es remunerar el trabajo doméstico, pero también hay crítica de esa forma. Y en definitiva,
¿por qué se presentan las críticas?
Porque se dice que es lo que ocurre a nivel mundial, que cuando las mujeres, digamos, pueden salir a trabajar y se remunera el trabajo doméstico, ese trabajo doméstico lo realizan otras mujeres más precarizadas. Y entonces se habla a nivel como internacional de un efecto de globalización de la pobreza. Entonces se dice, los países más ricos, mujeres de países más ricos contratan a mujeres de unos países un poco menos ricos, y además esa segunda mujer contrata a alguien de un país más precarizado todavía, claro. General Latinoamérica, África, etcétera. Entonces hace una cadena de pobreza, pero claro, el trabajo doméstico es remunerado. Entonces, si esto no es responsabilidad de la sociedad, que hayan instituciones públicas preocupándose de esto, son las mujeres igualmente las que cargan, solo que las que tienen mejor condición socioeconómica efectivamente se liberan de los cuidados, pero de realizarlos, pero también se habla de que no se liberan de la carga mental, es decir, de estar administrando, se compró esto en la casa, se le pagó a este, entonces, por eso, si uno puede dividir los roles, el hombre puede lavar la losa, la mujer también, pero si uno no cambia socialmente esto, la carga mental sigue estando en las mujeres.
Y Camila, también podríamos agregar que otro tema ausente es el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ahí tampoco se pone el dedo en la llaga.
Hay un par de medidas muy pequeñas. Yo me imagino que es parte de que la última discusión grande que tuvimos fue la respecto a los objetores de conciencia institucional con el aborto, claro, en tres causales, y que también habla de lo limitado de la posibilidad de hablar de que los cuerpos de las mujeres, a quién le pertenecen en definitiva y quién toma las decisiones sobre sus cuerpos. Y en general ahí uno ve que teniendo un Estado laico, la Iglesia todavía tiene una capacidad inmensa de determinar valóricamente nuestra sociedad y la política. Pero también en esa discusión habían componentes económicos. ¿Cuáles eran las clínicas privadas que defendían, digamos, la objeción de conciencia? Recibían fondos públicos. Entonces, bueno, ahí por un lado creemos que no se meten en el problema porque implica abrir un debate valórico. Un debate valórico que un gobierno de derecha, digamos, tiene medio zanjado. Y que por tanto ahí, para ellos es un, digamos, un campo de conflicto. Para nosotras es una posibilidad plantear que hay que tener derecho a educación también, sexual y reproductiva, abiertamente. Hace un rato un amigo que hace clases reemplazando a Niki, que me decía, nos llegó como una circular que decía que los profesores todos teníamos que hablar de educación sexual en las clases. Y él le respondía al director, yo no me siento capacitado para decirlo. Y otros colegas les decían, pero si es leer la minuta. Y entonces uno pregunta, si eso es educación sexual, claro, digamos, ¿de qué estamos hablando? Si no hay ninguna formación, digamos, en esa dimensión, tanto del contenido o cómo se trabaja con niñas y niños de distintas edades. Y parece que sería cumplir un checklist. O sea, les dijimos, uso del condón, se informó. Entonces,
pero hay que considerar que incluso los mismos educadores son parte de generaciones que no recibieron educación sexual.
Que no recibieron educación sexual, claro. Entonces,
y Camila, ¿cómo esperan finalmente incidir en esta discusión y si hay un ámbito legislativo donde poder participar, incorporar cambios como Nodo 21?
Bueno, nosotros desde Nodo 21 asesoramos a algunas diputadas y diputados del Frente Amplio y directamente a la diputada Camila Rojas, expresidenta de la FECH.
Ex senadora universitaria
también. Bueno, nosotros creemos que primero hay que abrir un debate amplio, que legislar de inmediato es, digamos, cerrar la discusión, el conflicto, y no, digamos, darle el espacio a la movilización social que planteó estos temas. Entonces creemos que hay una oportunidad de dar un debate transversal con las instituciones de educación superior, con las autoridades, con las institucionalidades del Estado, y que eso se traduzca, digamos, en proyectos, y ahí discutamos, presentemos indicaciones, y ahí nosotros en general tenemos iniciativas. Pero creemos que si hoy día pasa directamente a una serie de proyectos de ley, significa que no va a haber debate y que, por tanto, difícilmente vamos a poder reabrir los campos de reformas que se necesitan para que estos cambios sean sustantivos y no solamente, digamos, una declaración de aquí hay igualación de la cancha, digamos.
Bien, muchas gracias, Camila Miranda.
De nada, muchas gracias por la invitación.
Gracias por haber venido a conversar con nosotros sobre lo que es esta propuesta de agenda mujer planteada por el gobierno y las observaciones que han hecho desde Nodo 21, lo mismo. Muchas gracias. Bueno, amigos, nosotros continuamos con nuestro programa y los queremos invitar a las noticias. Estudiantes bajan la toma feminista de la Casa Central de la Universidad Católica.
Pasado el mediodía del lunes, las estudiantes ratificaron la baja de la toma feminista en la Casa Central de la Universidad Católica, tras 4 días de movilización.
Desde la Casa de Estudios informaron que la movilización se bajó luego de un acuerdo entre las estudiantes y la rectoría. Esto luego de consultar con las bases el acta de acuerdo firmada el domingo con el rector Ignacio Sánchez.
Según se informó, el rector accedió a 3 puntos del petitorio: regularización de pagos de trabajadoras subcontratadas, comunicarse con la mujer que acusó a un docente de violencia intrafamiliar y también la realización de una reformulación del protocolo con perspectiva de género, con apoyo psicológico de los afectados, lo que fue calificado insuficiente por la cantidad de profesionales. Además, se reconocerá el nombre social en lista y tarjeta para alumnos trans.
Además, el rector Sánchez accedió a conversar cara a cara y disculparse con Marcela López, quien denunció a su ex esposo Martín Chuaki por violencia intrafamiliar. Chuaki es docente del plantel y fue decano de matemáticas.
Las voceras de la toma dijeron que si bien estamos felices de haber avanzado en nuestras demandas, queda mucho por avanzar. La Universidad Católica es cómplice de los abusos contra la mujer, agregando que la lucha no termina aquí, las movilizaciones seguirán y que esto recién comienza.
Académica Andrea Paula Lima fue elegida como la mejor científica joven 2017 por sus investigaciones en Alzheimer.
La Academia Chilena de Ciencias otorgó el Premio de Excelencia Investigadora Joven Adelina Gutiérrez 2017 a la doctora Andrea Paula Lima, académica de la Facultad de Odontología e investigadora del Instituto de Neurociencias Biomédicas de la Universidad de Chile, por sus importantes contribuciones sobre la enfermedad de Alzheimer, a través de numerosas publicaciones que han alcanzado reconocimiento en la comunidad científica internacional.
Tras revisar los antecedentes de 24 candidatas del más alto nivel, la Academia Chilena de Ciencias decidió distinguir a la doctora Paula Andrea Lima como la mejor científica joven 2017.
Química farmacéutica y doctora en química biológica de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, la investigadora Paula Andrea Lima realizó su postdoctorado en la Universidad de Chile, junto a la doctora Cecilia Hidalgo, quien en 2006 fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias en nuestro país.
La doctora Lima se ha especializado principalmente en el estudio de los mecanismos moleculares de la enfermedad de Alzheimer, donde ha hecho importantes contribuciones a través de numerosas publicaciones que han tenido alcance a nivel internacional. Universidad de Chile logró denominación de origen para las chupallas de Ningüe.
La oficialización de la entrega de este sello implica un reconocimiento de que el sombrero de huaso es propio de los artesanos de Ningüe, en la región del Biobío, dando así un valor patrimonial a la labor que realizan históricamente generaciones de artesanos. En este proceso estuvo fuertemente involucrada la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile.
El objetivo de lograr esta certificación era valorizar la cadena productiva de este tradicional producto. Al respecto, la coordinadora del proyecto, la académica Paola Silva, de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, señaló que la denominación de origen es un gran respaldo para una zona de agricultura tradicional de secano que beneficia de forma directa o indirecta a cientos de campesinas y campesinos del Valle del Itata, donde el saber local se transforma en el pilar de un desarrollo territorial.
La protección lograda, que es de carácter indefinido, mejorará la promoción de las chupallas de Ningüe y facilitará su acceso a mercados tanto nacionales como internacionales, cumpliendo con ello un sueño anhelado por los chupalleros. Este sello es un nuevo elemento que no solo enriquece la oferta turística del valle, sino que empodera visiblemente a sus creadores, dijo la académica.
La obtención de la denominación de origen es clave para los chupalleros de Ningüe, ya que certifica su condición de producto único, de tradición, y de esta manera agrega valor a su labor, sus tradiciones y su espacio social y cultural.
Panoramas destacados.
Baila como quieras.
Hoy 29 de mayo es la última fecha del evento Baila como quieras, organizado por el colectivo Gamera con entrada liberada en el CCE Santiago.
Desde las 19 hasta las 21 horas, Baila como quieras es una invitación a investigar en el baile libre, guiados por música de DJs que transitan entre la electrónica, funk, afro, disco, wave, latino y punk. Las únicas reglas son bailar descalzos, sin líquidos en la pista y sin hablar. Se disponen vendas para taparse los ojos.
Esta práctica de baile libre es para todas las edades, las que se invita a compartir un espacio de liberación y catarsis a través del cuerpo en movimiento. La experiencia consiste en 2 horas de música y baile, con una propuesta estética diseñada en torno al contexto urbano. ¿Cómo se mueve el cuerpo en la ciudad? ¿Cómo el espacio y grupo influye en nuestro movimiento? ¿Cuáles son los ritmos que están sonando y cómo afecta la relación con nuestros cuerpos?
El CCE Santiago se ubica en Avenida Providencia 927, Metro Salvador. Exposición de Arpilleras retrata la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Arpilleras, por la vida y sus derechos, se titula la exposición de 30 arpilleras que retratan los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Museo de la Memoria.
La exposición es el resultado del trabajo de 10 mujeres, entre ellas arpilleristas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y señoras que trabajaron en talleres a nivel poblacional en las capillas de Santiago, que fueron convocadas para confeccionar 30 arpilleras que reinterpretan cada uno de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, vinculándolos con las realidades y demandas actuales.
La exposición se puede visitar hasta el 8 de julio, de martes a domingo de 10 a 19 horas, en el Hall Centro de Documentación Piso Menos 2 del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ubicado en Matucana 501, Santiago, Estación Metro Quinta Normal. La entrada es liberada.
Biblioteca Nicanor Parra invita a la última función del segundo ciclo de cine e identidad de género.
La actividad busca desarrollar un espacio de diálogo en torno a la diversidad sexual y la identidad de género a través de la exhibición de películas nacionales y cortometrajes seguido de charlas.
La última función del ciclo se realizará el miércoles 30 de mayo a las 19 horas con la exhibición del Carteo de 2017 de María Francisca Escobar y la muestra de un corto internacional.
Al finalizar la función habrá una charla con la directora del Carteo y Víctor Rocha, académico y consejero de la Normativa de Prevención y Sanción de Acciones de Violencia Sexual de la UDP.
La entrada es liberada y los cupos son limitados por orden de llegada. La biblioteca se ubica en Vergara 324, auditorio, piso menos 1.
Bueno, amigos y amigas, la semana pasada el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, el DEMRE, organismo que depende de la Universidad de Chile y que está encargado del proceso de admisión a la educación superior, presentó un conjunto de propuestas para modificar la prueba de acceso universitario, la de selección universitaria, la PSU, en nuestro país. Estos cambios apuntan principalmente a disminuir brechas de desigualdad que esta prueba reproduce, como es la brecha socioeconómica o la brecha de género, y también a disminuir el estrés de los estudiantes que se enfrentan a este proceso de admisión a las universidades, realizando también, como propuesta, más de una prueba al año, que no se concentre todo a fin de año. La propuesta está siendo analizada por el MINEDUC, el Consejo de Rectores y también el Sistema Único de Admisión. Y para conversar sobre este tema, estamos en el estudio con la directora del DEMRE, María Leonor Varas, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, María Leonor?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, primero, para que partamos, quisiera consultarle sobre este diagnóstico que hace el país, digamos, sobre esta prueba que se ha ido dando, digamos, y una serie de críticas presentándose a través del movimiento estudiantil, actores de la educación, y que finalmente se llega a un diagnóstico que hace necesario presentar estas propuestas. Entonces, ¿cuáles son esos problemas finalmente que se tratan de resolver a través de la propuesta que presenta DEMRE?
Ya, el DEMRE, la propuesta que se conoció la semana pasada por la prensa, es una propuesta que fue presentada formalmente hace más de un año, a comienzos de mayo del año pasado, al CRUCH. Uh-huh. Y dentro de esa misma propuesta y de otras propuestas asociadas, yo he encontrado en documentos del DEMRE que el DEMRE las ha venido haciendo por mucho, mucho tiempo, uh-huh, desde el comienzo de la PSU. La PSU, cuando se crea, y reemplazando la prueba de aptitud académica, que era la prueba de la Universidad de Chile, la PSU no es de la Universidad de Chile, es del CRUCH. Cuando se crea la PSU, uno de los argumentos era una promesa de mayor equidad. La PA tenía, reproducía brechas y se quería minimizar esa reproducción de brechas, mitigarla. Y esa fue la promesa de la PSU. Y lo que ocurrió fue al revés. Se profundizaron esas brechas. Y por lo tanto, en 2004 ya el DEMRE tenía propuestas respecto, por ejemplo, de una prueba de matemáticas muy difícil, una preocupación por las brechas. Después, a poco andar, el DEMRE también propuso hacer más pruebas en el año, tener una mayor disponibilidad. En ese momento se hablaba de la PSU de invierno. Y claro, no logró ninguna de estas propuestas del DEMRE, lograron pasar ni a la opinión pública ni a convertirse en mejoras a la PSU. Después hubo dos auditorías internacionales, el 2005 y el 2013, de alto nivel. La del 2005 fue contratada por la Universidad de Chile, y por lo tanto el DEMRE también en esa oportunidad fue el mayor divulgador e impulsor de las propuestas que venían ahí. La del 2005 decía: dividan la prueba de matemática en dos pruebas, que es una de las propuestas que ahora se conoció por la prensa, pero se había hecho el 2005 en la auditoría de ITS, y luego el DEMRE había insistido con esa propuesta también. Entonces hay una larga historia de la Universidad de Chile o del DEMRE proponiendo cambios que no se han cursado.
¿Y por qué ha sido tan difícil hacer permear a los actores que participan de esto y deciden finalmente el futuro de la PSU? ¿Cuáles son las principales trabas que se han encontrado?
Yo creo que la principal traba es que el Consejo de Rectores, que es quien tiene la tuición sobre la prueba, no es un organismo técnico, está abocado a otros problemas. Si yo pienso, por ejemplo, el año pasado, que nosotros presentamos formalmente en mayo esta propuesta, el Consejo Rector estaba muchísimo más preocupado y razonablemente, además, de la reforma.
Claro.
De la reforma a la educación superior, de la nueva ley de universidades del Estado. Entonces, es muy difícil pedirle a ese organismo que además profundice y tome decisiones sobre estas propuestas que nosotros hacíamos, porque efectivamente el tema al que estaban, que les ocupaba principalmente, era un tema importante y sobre el cual tienen responsabilidad, tienen que reaccionar frente a esos temas, tienen que participar en esa discusión. Y eso hace que pierdan interés estos otros temas.
Y Leonor, cuéntenos, de estos cambios que se han anunciado y que hemos además podido escuchar a través de una serie de entrevistas que usted ha estado dando en los medios, ¿cuáles serían los más importantes o los que apuntan a finalmente resolver estos temas de brechas?
Mire, yo creo que el más importante es reducir los temarios de las pruebas obligatorias. Las pruebas obligatorias son pruebas que tienen que rendir todos y van a ser utilizadas en todas las carreras de todas las universidades que estén en el Sistema Único de Admisión. Y por lo tanto, si pienso en la prueba de matemática, por ejemplo, es una prueba que le va a valer a los estudiantes de arte, de filosofía, de educación física, y no puede ser una prueba con el nivel de dificultad que tiene actualmente. Si uno mira los temarios, la especificación de esa prueba, claramente exceden lo que debía ser una evaluación básica o común a todos.
Y cuando se presenta una propuesta como esa, pueden surgir críticas o temores respecto a que, bueno, pero vamos a pedirle a los estudiantes que estudien menos, que la calidad sea más baja. ¿Cómo se responde a eso, a esas críticas,
hay dos cosas. Por una parte, si es más fácil o más difícil, y la otra parte tiene que ver con si el temario no cubre el currículum.
Claro.
Es una preocupación muy legítima. Si el temario no cubre el currículum que se enseña realmente, el currículum implementado, es muy distinto o reduce mucho el currículum prescrito. Y el currículum prescrito es un gran acuerdo nacional que pasa por una cantidad de instancias enormes y que finalmente es ley de la República. Entonces, es realmente grave que una prueba, al preguntar menos que lo que se debería enseñar, termina siendo que se enseñe menos que lo que se debería enseñar. Pero ahí lo que nosotros decimos es que las pruebas obligatorias, la prueba matemática en particular, si no es tanto el problema en la prueba de lenguaje, es la prueba matemática, la prueba obligatoria debe ser una prueba más básica, con un temario más reducido, centrado solo en aquellos aspectos importantes del currículum, aquellos que no están en la última reforma curricular, sino que una persona que cursó estudios secundarios hace 10 años atrás también puede responder. Pero tiene que haber otra prueba de matemática para las personas que van a seguir carreras de base matemática, y ahí tiene que estar efectivamente los contenidos más avanzados.
Claro.
Entonces, no se trata de descartar completamente sino que una parte del currículum, sino que de dividir esa prueba, de entender que hay una diferencia entre una prueba común a todos, obligatoria para todos, y una prueba específica de
para
matemática.
Eso
para eso está. Ahora, respecto a la dificultad, cuando uno habla de una prueba con menos contenido, no necesariamente es una prueba más fácil. Puede ser una prueba que tiene que requiera de procesos cognitivos más profundos o más elevados. Por ejemplo, resolución de problemas, razonamiento matemático, modelamiento matemático. Son pruebas difíciles, no son pruebas fáciles. Solo que no deberían estar basados en contenido que no todos tuvieron la oportunidad de aprender. Puede ser con contenido que todos conocemos, pero hay que pensar, hay que aplicar, hay que relacionar. Y esas son habilidades que sí nos interesa evaluar para decidir quién entre y quién no a los estudios superiores.
Claro. ¿Y qué sucede, Leonor, con las personas, los estudiantes que van a instituciones técnicas? Por ejemplo, también se ha criticado que la PSU no incorporaba finalmente a todos en la posibilidad de que les fuera bien, porque los currículums finalmente son distintos.
Claro, esa es una condición efectivamente muy, muy delicada de la PSU, que por diseño, cuando fue creada, se alineó al currículum que en ese momento era solo del 55% de los egresados de cuarto medio. Y eso incluso dio origen a una demanda a un comité de derechos humanos, un comité interamericano, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que encontró después de 7 años de analizar los antecedentes de que efectivamente es una demanda admisible. Desde el punto de vista de la evaluación, es muy grave preguntarle a alguien contenidos que no tuvo oportunidad de aprender. Claro. Eso es grave, o sea, no puede ser. En el caso de la PSU es aún más grave porque se ha vinculado entrega de recursos, como son las becas, a los puntajes en estas pruebas obligatorias que incluyen esta prueba matemática que tiene este comportamiento tan, tan desajustado de la población que lo rinde y que incluye contenidos muy avanzados en matemáticas que se enseñan en el currículum actual y que no se enseñaban, por ejemplo, hace un tiempo atrás. Entonces, efectivamente, eso es algo que hay que reparar, algo que no puede seguir ocurriendo porque fue un problema de origen de la PSU y que está súper diagnosticado, que las auditorías internacionales ambas han dicho esto no puede ocurrir y sin embargo sigue ocurriendo. Entonces necesitamos reparar eso y una manera de repararlo es que la prueba obligatoria de matemática cubra efectivamente solamente contenidos más básicos y no tan avanzados.
Leonor, ¿a qué otra medida que ustedes hayan estado incluya este plan y que ustedes quieran impulsar, que sea importante?
La otra medida importante es separar la prueba de ciencia en 3 pruebas distintas. Eso también está dicho por las auditorías internacionales. También hay varios estudios chilenos de académicos de la Universidad de Chile que mostraban que esta prueba de ciencia no se puede reportar un solo puntaje como estamos reportando. Sí. Ahora, esa es una medida que toma más tiempo para ser implementada como pruebas separadas de ciencia, pruebas que se hacen distintas, pero sí hay una medida que puede hacerse, de hecho, prontamente, que es solamente informar, reportar distintos los resultados de la prueba de ciencia, identificando cuál fue el módulo electivo que el estudiante rindió y reportando ese resultado. Sabemos que eso sí tiene sentido y que entrega información tanto a la universidad como al postulante. Es solo un problema de entrega de información que podría ser cambiado de inmediato y que nos permitiría entregar algo que sí tiene sentido, de lo que podemos dar fe, que lo que estamos diciendo tiene una base. Podemos decir cuánta de esta física sabe el estudiante, o biología o química, dependiendo del módulo que haya dado. Y eso es una información importante y algo que nos gustaría hacer prontamente. La otra medida muy importante, y que también hay que implementarla de manera escalonada, es aumentar la disponibilidad de las pruebas. Asociada a la rendición de esta prueba hay un estrés enorme y sabemos que ese estrés perjudica a ciertas poblaciones más que a otras, en particular a las mujeres. A las mujeres nos perjudica las pruebas competitivas más que a los hombres, y hay harta evidencia en el mundo que en esas situaciones de estrés y de mayor vulnerabilidad se produce un fenómeno que se llama amenazas de estereotipo. Eso hace que aparezcan estereotipos comunes en la población, como por ejemplo que las mujeres somos malas en matemáticas o que somos malas en ciencia. Ese es un estereotipo. En la situación de estrés vamos a tender a reproducir la conducta estereotipada. Es decir, nos va a ir peor en la prueba de matemáticas y en la prueba de ciencia. Hay estudios en otras partes del mundo que incluso miden cuánto es lo peor que nos va en esa prueba. Y es importante, es bien grave. En el caso chileno nosotros hemos medido solo comparando la tasa entre hombres y mujeres de contestar más de 30 preguntas o más de 35 preguntas correctas, y vemos cómo esto va disminuyendo. Mientras más preguntas correctas miremos, más se perjudica a las mujeres, y tanto en lenguaje como en matemática ese perjuicio se incrementa en la medida que avanzamos en el número de respuestas correctas. Pero se desploma en el caso de matemática. En el caso de lenguaje baja entre un 1.1 a un 0.8. Y en el caso de matemática baja de casi 1 con 35 preguntas correctas a 0.05. O sea, es un desplome. Es realmente una amenaza estereotipo que está operando ahí, bajo la condición de estrés.
Y en ese sentido, esta, con respecto al tema de género, ¿esta sería como la medida que apunta a solucionar este tema del problema de las brechas de género que se produce en la prueba, o hay otras medidas también?
Mire, las brechas de género que observamos son mucho menores que las brechas socioeconómicas. Por ejemplo, en promedio, La brecha socioeconómica en promedio entre particular pagado y municipal, por ejemplo, es de 130 puntos PSU, que es muy grande porque es más de una desviación estándar, que es 110 la desviación estándar. 130 puntos PSU, enorme, escandaliza a todo el mundo. Y las de género se producen en matemáticas y en ciencia y son en promedio del orden de los 30 puntos. O sea, es muy inferior.
Claro. Sin embargo, pero
igual es un tema, y sobre todo porque eso es en promedio, pero el problema es que la brecha aumenta en los puntajes altos. O sea, se está perjudicando más a las mujeres que después van a estudiar carreras que tienen alto contenido de matemática, alto contenido de ciencia, que son las carreras además que después están asociadas a más altos salarios. O sea, tiene un impacto muy grande. Tiene un impacto en las carreras más que son más selectivas y que están asociadas a los salarios más altos después. Entonces, eso expande brecha, y eso es lo que tenemos que hacer que las pruebas no hagan. Muchos nos critican cuando proponemos todas estas cosas y dicen, pero ¿ustedes qué quieren? ¿Que van a desaparecer las brechas que hay en la sociedad solo con la prueba? Si la prueba es solo un termómetro. Decimos, no, ninguna prueba va a borrar las brechas, pero lo que tiene que hacer es no expandirlas.
Claro.
Y estamos hablando de brechas que se expanden.
Y eso es lo grave, y por lo cual ustedes han estado trabajando también durante tanto tiempo para poder implementar estos cambios que a lo mejor encuentran ahora una materialización, ¿o no, Leonor? ¿Cómo les ha ido con las conversaciones con el Minedu? ¿Cómo han sido acogidas estas medidas?
Nosotros estamos muy optimistas. Nosotros creemos que después de un largo, largo tiempo de desatención, como le digo, a mí me da pena y rabia cuando veo documentos muy bien fundamentados de 10 años atrás, de 12, 13 años atrás, del DEMRE, de académicos de la Universidad de Chile, y que no fueron considerados. Pero esa pena o rabia se me quita cuando veo ahora que efectivamente el CRUCH, por ejemplo, nombró un comité de expertos. Esos expertos sesionaron hace 2 semanas atrás, vieron estas materias y van a emitir opiniones que van a ser muy importantes. El Ministerio de Educación también se ha involucrado, nos ha pedido que enviemos los cambios, que fundamentemos en qué se basan. Yo vengo ahora de hablar con la jefa de la unidad de currículum y evaluación del Ministerio, con quien llevamos trabajando hace tiempo, pero que ahora necesitamos concentrarnos en aquellas materias que podrían dar origen a cambios pronto. O sea, si podemos en abril del próximo año, que es cuando se publican los temarios de la prueba del año, publicar algo que ya es distinto de lo que estamos haciendo, es una enorme noticia para la población. Estamos trabajando con los estudiantes organizados, los dirigentes estudiantiles, la CONFECH, la CONES, han pasado de tener también mucha mucha crítica y rabia con las pruebas, a ver que sí podemos hacer cambios y apoyar esta medida. Entonces, yo creo que estamos en un excelente momento, en un momento donde podemos avanzar.
Y Leonor, resolviendo estos problemas que se quieren resolver con estas medidas a la PSU, ¿estaríamos ya con un sistema de ingreso a las universidades, de selección para el ingreso a las universidades, como en un estándar internacional? ¿Habrían otras cosas que mejorar también?
Muchas, muchas cosas que mejorar. Esto sería exclusivamente para reparar problemas que hemos arrastrado por mucho tiempo. Pero, por ejemplo, lo que la mayoría de los expertos dice cuando ve nuestro sistema es que tenemos un sistema, por una parte, un sistema de lujo en cuanto a la selección, que los estudiantes en un solo acto puedan elegir entre 40 instituciones y claro, todas las carreras que ofrecen estas 40 instituciones, marcar sus 10 preferencias y con eso no tener que ir institución por institución como el compra huevos, eso es un lujo. Pero también todo el mundo dice que es muy, muy grave que tengamos tan pocos instrumentos. Es muy pobre nuestra batería. Nuestra batería de prueba necesita enriquecerse, pero velozmente, y tener una variedad incluso más grande que la que conocíamos. Porque por ahora todo el mundo dice, claro, nos faltan pruebas específicas, que es lo que conocemos.
Claro.
Pero nos faltan incluso más pruebas que las específicas que conocíamos. Tanto para selección y mucho más para admisión. Por ejemplo, hoy todas las carreras de pedagogía tienen que ser una prueba de diagnóstico al ingreso. Y muchas, muchas carreras están haciendo, muchas universidades, pruebas de escritura al ingreso, pruebas de habilidades transversales, llamadas no cognitivas o no académicas, que son muy importantes para predecir el éxito, para tomar medidas que faciliten un mejor aprendizaje de los contenidos de la educación superior. Necesitamos muchas más pruebas de admisión que no se usen para selección, pero que se usen para apoyar los procesos formativos posteriores. De hecho, yo creo que se necesitan tantas pruebas que no hay institución en Chile capaz de hacerlas todas, que va a tener que haber una invitación a que compartamos este desafío de crear más pruebas, tanto para selección como para admisión.
Bueno, entonces esta es una buena noticia con respecto a la PSU, avances, cambios que se pueden materializar pronto, pero también un tremendo desafío para adelante de ponernos a tono con reformas que hagan posible una selección universitaria de mayor calidad.
Sí.
Bueno, Leonor, estaremos atentos a todo ese proceso. Muchas gracias por haber venido hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Bien, amigos, ha llegado la hora de despedir nuestro programa. Ha sido un gusto tenerlos nuevamente acá en Educación en el Aire. Agradecer, por supuesto, a todos quienes hacen posible que salgamos al aire semana a semana. Bárbara Fuensalida, productora, a nuestro colaborador en redes sociales, Jorge Águila, y el radiocontrolador, José Rojas. Gracias, chicos, que estén muy bien. Y nosotros nos despedimos para encontrarnos el próximo martes con más Educación en el Aire.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.